COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, saludos de Elena Gutiérrez, bienvenidos a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Hoy vamos a analizar todo lo que va a dar de sí el fin de semana deportivo en Segovia. Comenzamos.
Esta es la primera vez que estás en el sitio exacto para demostrar que no hay nada que detenga tus ganas de llevar las riendas. Hoy es tu gran oportunidad. Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener.
Y mientras esperamos a nuestro compañero David López, que está llegando, saludo ya a Nacho Sáez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Bueno, Nacho, vuelve de nuevo la competición al fin de semana deportivo de Segovia. Lo hacemos hablando solo de fútbol, porque de momento el resto de competiciones no han comenzado. Si continúa esa tercera jornada de liga en la tercera división y también comienza esa liga en la regional preferente de aficionados, el Club Deportivo Cuéllar, que da un pasito atrás después de su descenso y comienza la liga con mucha ilusión, por lo menos.
Sí, yo creo que con la ilusión de poder volver cuanto antes a tercera y quitarse sobre todo el mal sabor de boca, ¿no?, de la temporada pasada, que le fue, la verdad es que rematadamente mal, y supongo que tendrán ganas, pues los 5 o 6 que sí, creo que se han quedado en la plantilla respecto a la temporada pasada, de quitarse esa espina de una temporada que fue muy complicada, con mucha irregularidad, y supongo que querrán hacer una buena temporada.
Fue una temporada muy dura para el Club Deportivo Cuéllar, y sobre todo, bueno, pues también con una falta de acoplamiento a esa competición que quizá, bueno, hay veces que hablábamos con Félix, incluso nos decía que en la hora, ¿no?, en la hora que habían ascendido, porque había sido duro desde el inicio. Bueno, pues un año en tercera división siempre es experiencia y siempre, bueno, pues puede sumar para este año, en un año en el que, por cierto, muchas caras nuevas en el Cuéllar y sobre todo mucha juventud, ¿eh?
Sí, hablando ahora con Daniel Martín, que es el chico, que el periodista que les lleva un poco la comunicación, que les ayuda en el tema de prensa, me decía que eso, que respecto a la temporada pasada siguen 5 o 6 jugadores y que lo demás son gente nueva, algunos jugadores como Escudero que han vuelto, y gente juvenil es que han subido al primer equipo, y pues para darle un aire nuevo a la plantilla.
En una regional preferente que siempre, además, bueno, pues hace falta un tanto de exigencia, ¿no? Porque es una competición también muy seria y en la que, bueno, pues el Club Deportivo Cuéllar seguro que quiere hacer un buen papel después de, como decíamos, pues ese año un poco difícil. David López ya está con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Te hemos pillado con la comida en la boca, ¿eh?
Sí, estoy todavía no me he lavado los dientes.
Pues nada, estábamos hablando precisamente, David, del Club Deportivo Cuéllar, sí, de ese paso atrás que ha dado este año otra vez a la regional preferente, en lo que buscarán una nueva oportunidad, ¿no?, para reencontrarse con esas ganas de volver a jugar al fútbol que yo creo que en algunas ocasiones el año pasado perdieron.
Sí, el año pasado fue un año de debut en tercera, pero que no fue el año deseado por las circunstancias de que no pudo ganar ningún partido. Y yo creo que este año en la regional debe de volver a ser el equipo de referencia. Este año sin la Cebrereña y sin otros equipos de punteros en la categoría, yo creo que puede ser año de renacimiento del Cuéllar como equipo nuevo, que tiene plantilla bastante nueva este año también, y un año para reencontrarse, como dices tú, con el fútbol otra vez y con las victorias.
Sí, porque bueno, cuando dicen, bueno, sí, estamos jugando en tercera, lo importante es participar, bueno, pero es que cuando te encuentras partido tras partido con una situación tan complicada, además, que es que no había mucha diferencia nunca en los resultados, o sea, no es que abrumasen las derrotas del Cuellar, ¿no? Ha sido siempre por pequeños detalles, esos pequeños detalles por los que también se mide el fútbol, que a veces es muy cruel.
No, sí, desde luego, y sobre todo para gente que no es profesional y que tiene que hacer un esfuerzo grandísimo entre semana para salir del trabajo, ir a entrenar y demás, y los fines de semana de invertir mucho tiempo en el fútbol, pues el ver que no te salen las cosas, que no recibes el premio de una victoria, de un buen resultado, pues la verdad que para ellos tuvo que ser una temporada durísima. Y lo que dice es que la mayoría de los partidos, o bueno, muchos partidos al menos, los perdió por pequeños detalles, sí.
Hablabas precisamente, David, de esa circunstancia en que, bueno, pues los dos equipos punteros ascendieron el año pasado. Es verdad que este año la tercera se nos ha quedado también un poquito coja, porque, bueno, yo creo que tiene falta de alicientes con esa desaparición también de Salamanca, que todavía no sabemos ni siquiera lo que va a pasar. Es una circunstancia un poco extraña la que está viviendo el fútbol, provocado en muchas ocasiones, bueno, pues por esa falta también de dinero, esa falta de ayudas. Todo ello que se mezcla con una irregularidad institucional un poco complicada, ¿no? Cuando llega el calendario, que se ha retrasado 3 o 4 semanas en salir, al final sale un poco cojo, no sabemos lo que va a pasar con el Salamanca, ese equipo número 20 que tenemos ahí en los calendarios, ¿no?
Sí, el número 20 en tercera y el número 19, no sé, en la regional. Este año es un año raro en ese aspecto, porque siempre es raro y siempre es contraproducente el hecho de que un grupo de una categoría tenga equipos impares, porque el hecho de que le toque descansar a un equipo cada cierto tiempo, pues rompe un poco los esquemas de entrenamiento y con el ritmo competitivo. Yo creo que este año se está dando cuenta uno, sobre todo por el tema de lo que tardó en venir el calendario, y que muchas veces se hacen las cosas muy deprisa. Y se quieren hacer las cosas deprisa y mal. Y porque el calendario llegó tarde y llegó tarde, y encima con ese equipo sin todavía saber si iba a haber un equipo ocupando esa plaza o si iba a ser impar, y el hecho de aplazar los partidos, pues ya llevamos 3 jornadas y todavía no se sabe la plaza del equipo 20. ¿Cuándo se juegan esos partidos que están aplazados, se supone? O sea, son muchas dudas que...
Es que todo trastoca todo el calendario, porque además, bueno, que se lo diga la Arandina, que va a tener que esperar a la 4ª jornada para ver si consigue su primer punto.
Sí, la verdad es que es una faena bastante grande. Supongo que depende de temas judiciales y demás, que será lo que lleve a mantener un poco la cautela a la Federación de Castilla y León, que tampoco se ha pronunciado respecto a este tema, vamos, más que cuando sacó el calendario, que dijo que dependía del proceso concursal del Salamanca y demás, pero me imagino que será eso, la cautela lo que les lleva a de momento estar a la espera de si inscriben a ese equipo que realmente quiere inscribirse, y parece que de momento no le dejan, y juega esa Fundación Unión Deportiva Salamanca.
Con las prisas que se dan en la justicia española, no sé yo a cuánto tendremos que esperar. Igual llegamos a diciembre y seguimos igual. Supongo que antes de llegar, por supuesto, a esos extremos, la Federación tendrá que tomar una decisión. Oye, chicos, estuvisteis ayer en el partido que enfrentaba a la Gimnástica Segoviana y al Getafe. No sé si tuvisteis la misma sensación que yo. Oye, igual la Segoviana se tiene que enfrentar a equipos de primera división.
Pues sí, porque estuvo bastante bien, sí.
Sí, el Getafe tardó en reaccionar. Hombre, era normal que llegara luego al final, porque ya estaban el equipo de los suplentes, o sea, los chavales jóvenes, y bastante que aguantaron, y que estuvieron a punto de llevarse una sorpresa, marcando el gol.
Fíjate, si hubiera marcado Javi,
claro,
cómo hubiera cambiado, ¿verdad?, el devenir,
sí,
del encuentro.
El gol llegó justo después del fallo de Javi, o sea, fue el contraataque justo después, pero era de esperar, era normal que el Getafe respondiera, pero se aguantó muy bien a un equipo de primera.
Nos quedamos con esa buena imagen que dejó la Gimnástica Segoviana. Supongo que su entrenador también se quedaría con esa parte positiva y les daría un pequeño tirón de orejas, porque la imagen dejada en el partido ante el Atlético Astorga no fue la misma. Santi Sedano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas sensaciones ayer, ¿verdad?
Sí, la imagen del equipo fue buena. Tienes un rival contra el que no vas a jugar en competición oficial, con mucho potencial, y eso produjo una motivación extra a los chicos, que realmente tuvieron un rendimiento muy bueno.
Sí, porque Santi, apostaste por un once en el que bueno, repetían algunos de los que jugaron contra el Atlético Astorga, entraron otros como Iker o como Javi, y desde el primer minuto se vio al equipo que sabía muy bien lo que tenía que hacer, muy motivado para tratarse de un amistoso. Supongo que también en estos partidos, al tratarse de un equipo de primera, pues el jugador tiene también ganas de lucirse, ¿no?
Sí, bueno, para ellos es un partido muy bonito, no están acostumbrados a jugar contra estos jugadores, y el hecho de, bueno, pues poder participar y en un partido así es para los jugadores muy motivante. Evidentemente nosotros tenemos que jugar contra la Astorga, contra la Virgen del Camino, y es donde realmente tenemos que hacer el esfuerzo para sacar resultados buenos. Me gustaría que esa motivación extra y que ese rendimiento colectivo se tradujese también en el mismo nivel el domingo.
Un partido muy bueno, Santi, también para rodar al equipo más, para dejar, o sea, tener el equipo más preparado de cara a este comienzo de liga, que siempre es complicado compenetrar al equipo, y él se demostró que tanto los titulares como suplentes sí que supieron mantener el nivel en todo el momento.
Sí, cuantas más sesiones de trabajo logremos acumular, pues yo creo que vamos a ir haciendo las cosas mejor. Hemos llegado a la primera jornada con menos que el año pasado, y yo creo que se ha notado también por el número de componentes de la plantilla, y agradeciendo a los chicos, como lo digo siempre, la actitud que han tenido, todos los juveniles, que han estado fantásticos, y además teniendo un nivel deportivo bastante solvente, incluso en situaciones como contra un primera división, pues nos ha faltado quizá un poquito de rodaje para empezar. Se notó el día de Astorga, porque creo que ellos estuvieron competitivamente por encima de nosotros, y lo que se trata es acumular en estos partidos de preparación minutos buenos para competir bien en la competición.
Oye, Santi, desde que comenzó la pretemporada no has dejado de alabar precisamente esa actitud de los jugadores juveniles. ¿Crees que hay futuro en Segovia para la gimnástica segoviana?
Bueno, alabo la actitud de los juveniles y de los que no son juveniles. La actitud de los chicos está siendo muy buena. Y sí, hombre, yo creo que estos chicos, desde el primer día que vinieron en julio hasta hoy, yo creo que han crecido, y el margen de mejora es grande. Si se trabaja con ellos y se les da oportunidades. Bueno, el domingo contra la Astorga debutó Iván en tercera división, un chico que nació en el año 97, juvenil de primer año. Y un poco el nivel al que llegue va a depender de lo que él quiera y del trabajo que realice y de las oportunidades que se le den. Entonces, bueno, hay que ser valientes con los chicos jóvenes y que ellos se lo ganen, pero también respetárselo y valorárselo.
Mirando ya un poco al partido del domingo, no sé si sentís un poco de miedo por lo que pueda pasar ahí en el campo de la Virgen del Camino, con todo el lío que ha habido esta semana.
Hombre, yo te digo, personalmente no siento ningún miedo. Me gustaría que el partido se desarrollara con la máxima normalidad. O sea, que si acaba el partido y no se habla nada del árbitro, para mí sería una buena forma de afrontar el partido. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que todo lo que se ha dicho durante la semana no debe desviarnos de la competición real, y de que esto es un partido de fútbol y que el árbitro es un elemento más, pero que cuanta menos importancia tengan el resultado, va a ser mejor para todos.
Un poco exageradas, ¿no, Santi, esas declaraciones del presidente de la Virgen del Camino, además cuando acaba de comenzar la competición?
Pues no sé si exageradas, no sé cómo se están portando los árbitros con ellos. Ellos tienen 4 puntos, ganan la primera jornada a la Arandina en casa, y a la Arandina le expulsan 2 jugadores. Entonces, si el primer día está el árbitro muy bien y el segundo está un poco peor, que ni siquiera pierdes ninguno de los 2 partidos, pues poner el grito en el cielo de esa manera, pues es una cosa que podíamos hacer a lo mejor muchas veces.
Santi, ¿el partido será finalmente a las 12:30?
Sí, la noticia que tengo yo, sí, el domingo por la mañana a las 12:30.
Bueno, pues viajecito hasta León, madrugón el domingo, y esperemos que volváis con los 3 puntos sobre todo. Gracias, Santi.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Bueno, pues hablábamos precisamente de esa salida del Tiesto del presidente de la Virgen del Camino. Lo decíamos también el lunes, bueno, pues no nos creíamos mucho tampoco ese órdago que iba a lanzar. Finalmente ha habido también circunstancias extrañas, incluso, chicos, ha tenido que salir la federación a puntualizar un poco las últimas declaraciones del presidente, que decía poco más o menos que la federación le iba a regalar un campo de hierba artificial a la Virgen del Camino.
Sí, ayer en una nota oficial, porque la verdad es que fueron un poco, la salida de tono se multiplicó un poco por 2, porque se habló ya de lo que dices tú, del tema de que iban a regalar. Entonces dejó claro que estaba ya previsto por un 1% de las quinielas, que incluso que ni había hablado ni iba a hablar con el señor Fernández, Marcelino Maté, o sea que era necesaria una aclaración porque todo esto se estaba saliendo un poco de madre.
Es sorprendente también que haya tardado 4 días la Federación de Castilla y León de Fútbol en decir algo, ¿no? Porque cuando un presidente de un club denuncia algo de tal gravedad, pues lo mínimo es salir al día siguiente y defender a tus árbitros, por lo menos, ¿no? O bueno, hacer algo.
Marcelino Maté también lleva sus tiempos. Él vive como en otro mundo, ¿no? Porque no he comentado con vosotros la circunstancia que ha afectado a futuros entrenadores segovianos, que un tema que tratamos aquí también a mediados del mes de agosto, cuando entrenadores segovianos, que por cierto no se les ha dado la posibilidad de hacer el curso en Segovia porque no salió el curso finalmente, aunque sí estaba anunciado, finalmente no salió porque la federación vio que no eran muchos los alumnos que tenían, entonces decidió no dar esa opción y que los alumnos de Segovia tuvieran que irse a Valladolid. Algunos de ellos lo hicieron en Valladolid, otros decidieron irse a Madrid, a Torrelodones, por la cercanía con la localidad madrileña. Y bueno, pues cuando van a colegiarse en su federación, que es la Federación de Castilla y León, se encuentran con el problema, porque para mí es un problema, de tener que gastar 1.500 euros más para poder colegiarse, una cantidad que, por cierto, no se les exige a los entrenadores que han hecho el curso en la Federación de Castilla y León. Marcelino Maté intentaba explicarnos en declaraciones a COPE que sí, que esa cantidad está incluida en la matrícula que pagan los alumnos que hacen el curso de entrenador en Castilla y León. Yo no sé si me podéis ayudar a hacer las cuentas, pero si pagan 1.050 euros, ¿cómo es posible que entre también esa colegiación que cuesta 1.500? A mí no me... Soy de letras, pero las cuentas no me salen.
No salen, desde luego.
No.
Lo cierto es que, bueno, finalmente han denunciado por prevaricación administrativa a Marcelino Maté. Hay una denuncia en el juzgado de Valladolid de varios entrenadores segovianos y también de otros que no son segovianos, que son de Valladolid y que han decidido también hacer el curso en otras academias privadas. No sabemos cómo acabará este tema. Lo cierto es que estos entrenadores de momento no pueden colegiarse y no pueden realizar sus prácticas en Castilla y León.
Sí, la verdad que es una pena, y al final te queda un poco la sensación de que las federaciones un poco tienen su cortijo y para entrar en él tienes que pagar un peaje, y la verdad es que es un poco triste, ¿no?, que en el deporte sigan existiendo estas situaciones y que no se favorezca el que más gente entre y pueda aportar sus ideas y sus conocimientos. La verdad es que es una pena, sí.
Sobre todo por el déficit que hay de entrenadores, que eso pasa en todos los deportes, que siempre se busca gente preparada, gente con un título, y que ponga las piedras en el camino de esta gente que lleva con ilusión una algo tan bonito como ser entrenador. Yo creo que es contraproducente para Castilla y León y para cualquier región.
Es un pulso, yo creo, ¿no?, el que está manteniendo Marcelino Maté con estos centros privados, que al final lo único que hace es perjudicar a los propios alumnos que quieren ser entrenadores y que no pueden, ¿no? O sea, simplemente aquí siempre se perjudica al mismo. A mí me da igual intereses privados de uno o intereses públicos de otro. El caso es que tenemos un montón de entrenadores que no pueden colegiarse en su federación porque tienen que pagar una cantidad que yo entiendo que es prohibitiva en muchos casos.
Pues sí, porque pagar, cuando a lo mejor te ha costado el curso ya 1.000 euros, pagar otros 1.500, pues para entrenar, que me parece que en el caso de estos entrenadores era para...
Nivel 1,
sí.
Nivel 1.
Que es las primeras categorías, Benjamín, es,
sí.
¿Cómo lo recuperas eso? Es que sí. Es imposible.
Sí, bueno, porque das por hecho que no vas a cobrar en tu club. Si cobras ya 1.500 euros al mes, ya lo amortizas en un mes, pero como no, es que son...
Bueno, a muchos entrenadores podemos preguntarles en cuánto tiempo amortizarían esos 1.500 euros. Por ejemplo, uno de ellos, a Jota Velázquez, el entrenador del Club Deportivo La Granja. Buenas tardes, Jota.
Buenas tardes.
Estamos hablando de esa polémica que se ha suscitado con esos alumnos, entrenadores que han realizado el curso en unos centros privados que no han sido en la Federación de Castilla y León. El problema que se están encontrando ahora para poder colegiarse, porque la Federación les pide 1.500 euros.
Bueno, pues si ya de por sí son unos títulos bastante caros, pues encima tienes que aportar más dinero, pues ya se convierten en inviables y casi la gente pues desistirá de hacerlo, supongo.
¿Ves? Eso lo acaba de apuntar además David López, que está aquí con nosotros, también está Nacho Sáez, precisamente, bueno, pues esa circunstancia, ¿no? ¿Cuántos años tienes que estar, Jota, entrenando a equipos de Benjamines para amortizar eso?
Bueno, ahora mismo no la amortiza.
En la vida, ¿verdad?
En la vida. Yo creo que ahora equipos de categorías inferiores o de esas categorías, yo creo que aquí en Segovia por lo menos no creo que estén remuneradas en ninguno de los casos. Tampoco lo conozco al 100%, pero casi seguro que tiene que ser así. En principio no la amortizas. Eso es con el tiempo y con suerte y sobre todo en otras categorías.
Hablábamos también de esa circunstancia provocada por el presidente del Club Deportivo La Virgen del Camino. Bueno, tú lo viviste de primera mano la jornada pasada, Jota, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que el árbitro os benefició tanto para que se haya provocado todo esto durante la semana o qué?
La verdad es que también ellos pues se van desde un 0-3 en el minuto 85 y luego pues todos... pues se ponen más nerviosos y echan más culpa a factores externos. Evidentemente sí que hubo a lo mejor un par de jugadas que les pudieran favorecer, pero vamos, evidentemente un equipo que va ganando 0-3 no puede perder los papeles ni ser remontado. Yo creo que los de la gente de la Virgen del Camino, yo creo que ya han tenido otros precedentes, yo creo que hablan mucho y realmente pues lo que deben de hacer es también preocuparse de lo suyo, porque yo el año pasado... cuando fuimos con Cuellar allí, la cosa más clamorosa que vi en un campo de fútbol es el gol que nos anularon, un gol que entra, rebota en la red y da saque de puerta. O sea que en todos los casos siempre cada equipo sale perjudicado y bueno, en este caso pues deberían de haberlo entendido y ya está.
Comentabas esa circunstancia de que en el minuto 87 fuerais perdiendo 0-3, al final acabara el partido empate a 3. A ti no te dejó nada contento ese partido, a pesar del empate.
No, todavía le sigo dando vueltas. Evidentemente, como ya te comenté el propio sábado, pues salimos contentísimos con el punto y la verdad es que, bueno, quieras que no, pues ese punto nos ha hecho yo creo que trabajar mejor esta semana y más tranquilos, pero evidentemente entiendo que hay que mejorar muchísimas cosas. Yo creo que el otro día hicimos un poco la guerra por nuestra cuenta, no hicimos o no se vio prácticamente nada de lo que planteamos y bueno, también nos falta un poquito de intensidad y yo creo que eso lo tenemos que corregir en sucesivos partidos, independientemente de que también el rival pues creemos que es un rival fuerte.
Porque ahora toca otro de los grandes, toca Ávila y encima en Ávila. O sea, ya no hay momento, solo ha habido una semana para pensarlo, pero ya hay otra vez al lío, ¿no?
No, está claro, y deseando que llegue el partido para cambiar esas sensaciones. Evidentemente, pues ya sabemos desde el principio de que nuestro calendario era bastante complicado con los tres primeros partidos, tres candidatos al playoff y dos de ellos clarísimos, como son Astorga y Ávila, y bueno, ya lo habéis visto. O sea, el Ávila es un equipo que se ha reforzado muchísimo en todas las líneas y con gente de muchísima experiencia. Tiene mucho gol con Emilio y Pito, y luego, pues eso, defensivamente, pues son muy fuertes, son gente que no arriesga demasiado, no adelante en exceso los laterales, siempre están bien protegidos y en cualquiera te pueden meter gol, y eso sin contar pues que tienen una defensa muy física y que en el balón aéreo bueno nos pueden crear serios problemas, pues que tienen dos centrales de prácticamente 2 metros. Entonces pues todo eso cuenta, el campo o el tema de la presión no lo valoro demasiado, porque yo creo que es un campo que si trabajamos bien nos puede venir bien para el juego que desarrollamos, pero evidentemente el rival es muy duro y ha hecho una plantilla pues muy compensada y de las mejores de la categoría, sin duda.
Jota, el Real Ávila es un equipo muy diferente a la Virgen del Camino. ¿Habrá muchos cambios en el 11 titular del Club Deportivo La Granja?
No, en principio la base prácticamente va a ser la misma. No sabemos si podremos contar con Quique, que es una duda, pues que en principio, vamos, más que una duda, es en principio lo tenemos descartado, salvo milagro. Y bueno, a partir de ahí, pues con las bajas también de Otero y de Domingo y la de David, yo creo que tampoco tenemos mucho margen para cambiar demasiado. Evidentemente, más que el 11, lo que tenemos que cambiar, pues, es lo que os he comentado antes, pues ser más fieles a los conceptos, que la gente se convenza más de lo que estamos haciendo, que meta muchísimo ritmo y mucha más intensidad de la que lo hemos hecho, sobre todo en el último partido.
Tenemos un culebrón este verano que es la continuidad de Mariano en la gimnástica segoviana. No sé si por ahí, con esa falta de entendimiento entre Mariano y la junta directiva de la gimnástica segoviana, ¿podrá cazar algo el Club Deportivo La Granja?
Bueno, a nivel general, como ya sabéis, pues estamos buscando la posibilidad de incorporar un delantero. Y bueno, la verdad es que yo estoy un poco más al margen, independientemente de... Es una cosa que está llevando el presidente, el tema del delantero, y bueno, tampoco se ha avanzado demasiado. No, lo de Mariano no está nada claro. No sé, yo creo que la semana que viene a lo mejor hay alguna cosa con respecto al delantero, pero con respecto a Mariano tampoco te sé decir nada claro. Evidentemente es un jugador como contrastado que te asegura goles y que bueno, nos vendría muy bien, pero vamos, tampoco está nada claro.
Estaremos pendientes de esa incorporación de un delantero a la disciplina del Club Deportivo La Granja. Mucha suerte, Jota.
Vale, muchas gracias.
Ese partido del Club Deportivo La Granja en Ávila el domingo a las 6:30 y el UNAMI se enfrentará al Atlético de Bembibre mañana sábado en el Estadio Municipal de La Albuera.
El Instituto Municipal de Deportes sigue trabajando para convertir a Segovia en la ciudad del deporte. Por eso queremos contar contigo. Tu opinión y tus ideas son las que cuentan. El Instituto Municipal de Deportes apuesta por Segovia, apuesta por ti. www.imdsg.es.
En Volkswagen queremos ser la marca más vendida en Segovia y ahora te ofrecemos toda la gama a los mejores precios. Passat Edition 1.6 TDI 105 caballos desde solo 19.000 euros. Nuevo Golf 1.6 TDI 105 caballos Edition Blue Motion Technology desde 17.000 euros. Volkswagen, somos tu marca. Visítanos en Aupisa, concesionario Volkswagen en Segovia. Infórmate en el 921 44 55 66 o visita nuestra web grupoaupisa.com.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y chicos, nos queda repasar ese partido del UNAMI que juega contra el Atlético Bembibre, como decía, mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de La Albuera. Otro partido complicado para los equipos segovianos. Tito Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un inicio de liga raro, porque los dos partidos han sido prácticamente iguales.
Sí, bueno, la verdad que no son buenos los principios nunca y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo perfecto, de haber redondeado dos partidos con dos victorias, pero bueno, las circunstancias han hecho que no hayamos estado listos en ciertas partes del partido, en este caso al final, y no sacar los 6 puntos.
Yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo, el UNAMI pinta bien, ¿eh?
Sí.
Ojalá te oiga. Sí, bueno, la verdad es que tenemos un año más de experiencia, que aunque así tengamos ese año de experiencia, no lo hemos demostrado en los dos últimos partidos, pero bueno, la base del equipo es la misma, ya conocen casi todos los equipos lo que es la categoría, nos hemos reforzado en los sitios que el año pasado tuvimos un poco más de problemas, está claro que tenemos todavía la baja de Alberto Otero, que ojalá pueda volver a jugar con nosotros, o no sabemos todavía cuándo, y sí que tendríamos ahí ya un equipo bastante compensado. Pero bueno, la verdad que estamos contentos con lo que tenemos y sabemos que va a ser difícil igual, pero bueno, con la plantilla ya digo, como con la expectativa que tenemos de un poco más compensada.
Hablamos David y yo muchas veces en la cabina que el UNAMI es un equipo al que da gusto ver jugar, por la propuesta que tiene, porque sus partidos suelen ser muy entretenidos.
Fíjate el del otro día, empata 4.
Sí.
No, sí, bueno, tenemos sí, nuestra propuesta. A ver, si un jugador de fútbol, como es el caso de UNAMI, no recibe ningún emolumento por jugar en la categoría, y le planteamos estar metido debajo de la portería durante 90 minutos en casa y fuera, pues bueno, puede entenderlo, puede llegar a entender y puede que lo asimilara, pero bueno, la propuesta siempre ha sido igual. Nosotros por lo menos hemos intentado llamar la atención de alguna manera para que la gente pueda subir a La Albuera y para que la gente nos conozca un poco más y que sea a lo mejor a través de un fútbol un poco más bonito que pueda ser el resto, que así lo hemos visto, y bueno, no sé si acertaremos o no, pero es la propuesta que mantenemos.
Tito, creo que tienes para el partido mañana la baja de Kino, creo.
Sí.
¿Tienes alguna baja más o están todos disponibles?
No, la única baja que tenemos es de la de Kino, por doble amonestación el otro día. La verdad que es una baja importante para nosotros, porque Kino había empezado la temporada en estado de forma envidiable. La verdad que había aportado mucho en los dos partidos anteriores, pero bueno, el otro día en la primera parte hizo una gran primera parte, la segunda parte no le dejaron al hombre intervenir y le sacaron de sus casillas pues un marcaje duro y férreo. Y al final, pues bueno, pues una jugada sacó la segunda tarjeta amarilla que ninguno de nosotros vio que pudiera ser. Pero bueno, tenemos, como te decía, una plantilla un poco más compensada y podremos sacar adelante, imagino, que el partido.
¿Cómo crees que va a llegar a la albuela el Atlético de Bembibre?
Bueno, el líder.
Aparte de eso.
Nos encontramos con el líder de la Bañeza, nos encontramos con el líder del líder. Pero bueno, la verdad que conocemos un poco al rival, conocemos los dos partidos que tienen que tener enamorado muy bien, los dos puntos, y además, o sea, los seis puntos que los dos partidos les han ganado, y además, bueno, remontando en los dos casos, y el otro día de una forma espectacular, 4-1, el anterior perdiendo 2-0 fuera de casa, incluso llegó a remontar el partido y ganó 2-3, mantienen el bloque del año pasado, se le han ido jugadores importantes, como puede ser Daniel Alonso, Roberto Puente, Cueto, pero se ha reforzado bien, ha tenido un par de refuerzos bastante bastante buenos, que está donde ha rendimiento desde el principio, y hombre, sabiendo, conociendo al entrenador, vendrá, no a encerrarse, pero casi a hacer un poco de un fútbol un poco más tranquilo, más metido atrás, y tener y cometer fallos para intentar pillarnos un poco a la contra. Y yo digo que la motivación que tienen y el saber que en cualquier momento puede dar la vuelta al partido, pues les hará bastante peligroso.
Qué educado eres, un fútbol más tranquilo. Eso se llama amarrategui de toda la vida, vamos.
Bueno, está claro que el concepto de unos y de otros, pues es el que es, ¿no? Nosotros, fíjate, amarrategui como somos, que no meten cuatro, metemos cuatro. O sea, no nos gusta eso, pero está claro que hay algunos entrenadores que llevan mucho tiempo en la categoría, que su club, la idea que tiene es mantener en la categoría al equipo, como, obviamente como nosotros, y ellos, pues bueno, pues lo harán a cualquier precio, ¿no? Incluso sin hacer disfrutar al público, que a lo mejor lo que les vale es la victoria y la gente sale contenta con ello, ¿no? Pues nosotros intentamos hacer algo diferente y, bueno, a lo mejor pagamos muchas veces ese tipo de accesos, pero bueno, llamaremos a Maratequi.
Invitamos a los segovianos a que se acerquen mañana al Estadio Municipal de la Albuera a las 6 de la tarde a ver ese Unami Club Polideportivo Atlético Bembibre. Y mucha suerte, Tito.
Muchas gracias.
El Instituto Municipal de Deportes sigue trabajando para convertir a Segovia en la ciudad del deporte. Por eso queremos contar contigo. Tu opinión y tus ideas son las que cuentan. El Instituto Municipal de Deportes apuesta por Segovia, apuesta por ti. www.imdsg.es.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Cambiamos de balón, vamos a hablar ya de fútbol sala. Esta semana hemos, bueno, pues abordado un poco esa actualidad del Segovia Futsal. También hemos hablado del pasado, del extinto Caja Segovia. Hablábamos muchas cosas con uno de sus directivos y director deportivo Pepelu. También escuchábamos la respuesta el martes de Diego García Martín a esas declaraciones de Pepelu. No sé qué conclusiones habéis sacado de estas dos visiones tan diferentes, ¿no?, de ver una misma cosa.
Hombre, yo comprendo un poco a Pepelu, que es la idea que tenía era traer a Carlos Sánchez, que era la persona que le generaba confianza para esta etapa en segunda división, y en ese sentido yo creo que tampoco hay mucho que reprocharle. Si era su apuesta y consigue llegar a un acuerdo en base al presupuesto que cuenta, con el que cuenta el club, para mí en ese sentido no hay ningún problema. Es un proyecto que dicen que es eminentemente segoviano y que se quiere volver a la raíz del asunto, pues hombre, no hubiera estado mal que se hubiera puesto a un segoviano.
¿Y en lo económico, Nacho? Porque está muy bien lo deportivo, pero llevan hablando de lo económico desde que tuvieron que retirar el equipo de primera división. O sea que es verdad que a lo mejor en lo deportivo yo quiero tener a Mourinho de entrenador, pero en lo económico no me lo puedo permitir. No sé si has tenido que incluso renunciar a algunos jugadores, o algún jugador ha tenido que renunciar a jugar, como es el caso de Amel Muñoz, porque no se le podía dar 100 euros más al mes. Yo no creo que Carlos Sánchez venga gratis, ¿eh?
No, seguro que no.
O sea que tendrá unas condiciones económicas bastante mayores que las que puede tener un entrenador de Segovia por el mero hecho de tener que desplazarse hasta aquí.
Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. Ha sido una apuesta de Pepelu, y había que, habrá que respetarla, pero también tienes tu razón en el sentido de que en una temporada en la que el cinturón está más apretado que nunca, pues podría haber sido una buena opción, teniendo a entrenadores en Segovia, pues coger a un segoviano también.
Claro, depende a lo mejor un poco de lo que creas que tiene que ser el pilar del asunto. A lo mejor te interesa, crees que todo tiene que partir de que el entrenador sea el pilar sobre el que se construya todo lo demás, y bueno, ya los jugadores ya vemos de dónde lo sacamos. Igual es un poco la apuesta, no sé.
Tiene que serlo, porque bueno, si no se entiende mucho, pero bueno, esas eran las explicaciones también de José Luis Montero, de Pepe Lu. Diego Gazi Martín nos confesaba que él había tenido, bueno, pues por lo menos la esperanza, ¿no?, de que se pusieran en contacto con él. Finalmente no fue así, tampoco con ningún otro entrenador de nivel nacional segoviano, que aunque Pepe Lu no lo sepa, sí los hay otros cuatro por lo menos. Y bueno, pues esas han sido un poco las circunstancias que también nos han tenido ocupados el verano, ahora ya aterrizados. Veíamos cómo se celebraba esta semana esa asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por cierto, también conocíamos el otro día que quizás si la Liga Nacional de Fútbol Sala hubiera tenido firmado el contrato con la televisión, el Caja Segovia podía haber seguido compitiendo en Primera División. La verdad es que es una pena, porque tuvieron un sponsor ahí que bueno, finalmente se echó atrás. Entendible, por supuesto, porque no les daban, o sea, tenía que hacer un auténtico acto de fe para creerse que la Liga Nacional de Fútbol Sala iba a tener una televisión que le televisase, ¿no? Yo creo que ahí Javier Lozano y la Liga podían haber hecho quizá un poco más, ¿no?, por un equipo histórico como era este caso el Caja Segovia.
Sobre todo, pues si el tema de la cuestión de días, como tiene pinta de que ha debido ser, pues por lo menos podía haberle avisado, o no haberle asegurado por lo menos nada, pero por lo menos haberle avisado con tiempo suficiente para decir aguanta, que esto está ya cerca de hacerse.
Sí, porque, bueno, además nos contaba el otro día Pepe Lu que incluso la Liga le dio plazo para encontrar ese patrocinador 4 o 5 días más tarde de haberse celebrado la asamblea. O sea, que si hubiera llegado, lo que pasa que es que la Liga tardó otras 3 semanas en anunciar quién iba a ser la televisión que final. Yo creo que bueno, las negociaciones en televisión, es verdad, en tema de comunicaciones no son fáciles, porque bueno, pues las plataformas televisivas tienen también sus intereses, pero cuando se trata de equipos como un histórico que se te ha ido de la competición, y que yo creo que la desaparición del Caja Segovia del fútbol sala de élite va a hacer daño, va a hacer mucho daño a la imagen de la Liga.
Pues yo creo que está claro, porque si nos ponemos a repasar cuántos equipos de primera llevan, te voy a poner, 1.500 personas al pabellón cada 15 días, pues creo que muy pocos, y en ese sentido la Liga lo va a notar. El Barcelona de fútbol sala, está muy bien que aparezca el nombre de Barcelona en la Primera División de fútbol sala, pero no le importa a nadie en Barcelona el fútbol sala.
Es verdad.
Una realidad. Les importa a lo mejor el día que juegan la final o las semifinales, porque pues es un día de fiesta y se lo pasan muy bien, y además seguramente no pague nadie por ir al fútbol sala. Y por lo demás es que el fútbol sala queda reducido a muy pocas cosas, al Pozo Murcia, a Inter Movistar y a un grupo de equipos que tienen que hacer un esfuerzo grandísimo por salir y poco más.
Y que veremos a ver cómo sale esto, porque esos 47.000 euros que tienen que pagar de primeras para poder inscribirse, la verdad es que les pueden salir muy caros. Yo creo que esto la Liga de verdad se lo tendría que hacer mirar. No puede ser que ahora mismo haya que pagar 47.000 euros de inscripción cuando los clubes están como están.
Sobre todo las circunstancias que estamos, y es que está destrozándose la competición, porque, y además eso se ve porque cada temporada hay un número de equipos distinto en primera, un número de equipos distinto en segunda, cuál es la segunda vez cambia de grupos, que, o sea, no hay una continuidad, y es lo que hace falta para que un deporte como fútbol sala quiera ser algo serio. Y así no lo va a conseguir.
A lo mejor habría que dar un paso atrás, ¿no?, y decir, oye, que pues a lo mejor nos creemos más de lo que somos.
Pues sí, no producimos tanto como exigimos después, ¿no? Sí. Javier Lozano, que ha presentado su dimisión como presidente para que se vayan a desarrollar esas elecciones, Javier Lozano seguirá como presidente, ¿no?
Sí, parece, ¿no?
Todo apunta.
Todo apunta a que Javier Lozano continuará al frente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esperemos que reflexione después de todos estos acontecimientos que han sucedido durante este verano, y que si mal no tengo yo calculado, vamos a vivir sobresaltos también durante esta temporada. Veremos, esperemos que no pase así, pero esos equipos que no pagan a los jugadores, etcétera, etcétera, creo que lo vamos a volver a vivir. Chicos, gracias por estar un día más con nosotros.
Gracias, Elena.
Buenas tardes.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.